El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 23 de diciembre del año 2018 en nuestro grupo de debates doctrinales de WhatsApp. Este debate lo he tenido con un mentiroso evangélico pretribulacionista llamado Marcelo. El tema que hemos debatido es el asunto si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación, es decir, el tema del pretribulacionismo.
Buenas tardes, bueno, como dije, no va a ser muy largo mi audio porque voy a hacer una pequeña presentación solamente para luego ir desarrollando mi postura. Bueno, primeramente, si hablamos del arrebatamiento, voy a remitirme a Juan capítulo 14, versos 2 y 3, donde el Señor Jesús dice: "En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo". Él dice: "Y os tomaré". Esta es una alusión al arrebatamiento. Él va a tomar a su iglesia, a su pueblo. Tenemos que recordar que los apóstoles son los primeros en ser incorporados al edificio espiritual que es la iglesia de Cristo. Así que a ellos les dice eso y son representantes de la iglesia de Cristo. Entonces él dice: "Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis". Cuando habla de la casa del Padre, obviamente está hablando del cielo. Porque él dice: "Voy pues a preparar un lugar para vosotros". O sea, yo sé que algunos piensan que no está hablando del cielo. Pero yo creo que es claro, está hablando del cielo. Él se fue al cielo. Está junto al Padre en la casa del Padre. Prepara lugar para los suyos y va a venir a buscar a los suyos para llevarlos ahí. Así que tiene que cumplir esa promesa, tiene que llevar a la iglesia al cielo, y luego de eso él tiene que volver a la tierra, porque tiene que venir a la tierra por segunda vez, y cuando venga por segunda vez viene con el propósito de reinar en la tierra. O sea, para saber lo que es la segunda venida, primero tenemos que tener en claro qué es la primera venida. La primera venida del Señor fue venida a la tierra y fue venida para permanecer en la tierra por 33 años y medio aproximadamente, hasta que culminó la primera parte de su obra de redención con el sacrificio en la cruz. Cuando Él venga por segunda vez, va a venir de nuevo a la tierra, tiene que asentar sus pies en la tierra, Zacarías capítulo 14, tiene que iniciar su reinado milenial para cumplir Isaías capítulo 66 y otros pasajes, Zacarías 14, Mateo capítulo 25. Entonces el Señor tiene que venir a la tierra y va a permanecer otra vez en la tierra durante un lapso de 1000 años. Si fuera que esta segunda venida se considera que es el arrebatamiento, no tendría sentido, porque cuando Él venga por segunda vez a la tierra, viene a reinar en la tierra, no viene para llevar a la iglesia al cielo. No es que la va a llevar al cielo y que Él se va a venir a la tierra solo. El Señor dice claramente: "Para que donde yo estoy, ellos también estén". San Juan capítulo 14, 2 y 3, San Juan capítulo 17 también, verso 24.
Bueno, Marcelo, le voy a responder. Bueno, que todos sepan que Marcelo es un evangélico pretribulacionista que enseña, que cree en esa doctrina de demonios del arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. A ver, usted ha comenzado citando Juan capítulo 14, versos 2 y 3, para pretender enseñar que ese pasaje habla del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y yo le pregunto a usted, a ver, ¿dónde mencionó Jesús en Juan 14, 2 y 3 un rapto de la iglesia 7 años antes de su segunda venida? ¿Dónde habla ahí de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Sencillamente usted está mintiendo. A usted le han engañado y usted al mismo tiempo está engañando a otros. ¿De qué estaba hablando Jesús en Juan 14, versos 2 y 3? ¿De qué? ¿Qué dijo Jesús? Vendré otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os tomaré conmigo mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, ¿de qué está hablando de Jesús? De su venida gloriosa, de su segunda venida, porque lo dice bien claro. Vendré otra vez. Y la pregunta es, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo? ¿Antes de una tribulación de 7 años? No. Mire usted, el Nuevo Testamento solo habla de una segunda venida de Cristo, no de dos, sino de una. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se hable de dos segundas venidas de Cristo. Solo habla de una. ¿Y cuándo va a ocurrir esa segunda venida de Cristo, su venida gloriosa? Jesús lo dijo bien claro en Mateo, capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver venir al Hijo del Hombre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué dice el verso 31? Cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación, ¿qué dijo Jesús en el verso 31? Que enviará sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando ahí en el verso 31 del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que son los escogidos de Dios. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien claro que los escogidos de Dios son la iglesia. Montones. Así que no me venga usted mintiendo diciendo que esos escogidos de Dios de Mateo 24, 31 son los judíos. Y además dice que esa reunión va a ocurrir en el cielo, es decir, en el aire. Cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Usted, por lo tanto, no cree en Cristo. No cree en Cristo porque Jesús enseñó el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, usted no es cristiano porque no sigue la doctrina de Cristo. Juan capítulo 14, versos 2 y 3, está hablando de la única, escuche bien, de la única segunda venida de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Pues muy sencillo. Cuando Cristo venga en gloria, va a tomar a su iglesia, va a arrebatar a su iglesia, seguidamente va a descender a la tierra con su iglesia, le van a recibir en el aire y van a descender con Cristo a la tierra. Y después, Cristo y su iglesia irán a la casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Serán llevados a la casa del Padre. Juan 14, versos 2 y 3, no enseña por ninguna parte ningún rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Usted sencillamente ha mentido de una forma espantosa. Ha mentido de forma descarada. Al decir que Juan 14, 2, 3 habla de un arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Ese pasaje está mencionando la única segunda venida de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento. Vendré otra vez. Una venida gloriosa de Cristo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como ya le he demostrado en Mateo 24, 29 al 31. Y luego ya si nos vamos al famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, que enseñó el apóstol Pablo en ese texto. ¿Habló Pablo ahí de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? ¿A que no? ¿Verdad que no? Pues ¿de qué habló Pablo ahí? Habló de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento. Versículo 15. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida gloriosa del Señor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el mismo Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y yo le pregunto a usted. El versículo 16 dice que Cristo mismo descenderá del cielo. Y yo le pregunto, ¿a dónde va a descender Cristo? Si va a descender del cielo, ¿cuál va a ser el destino? ¿A dónde va a descender? Evidentemente a la tierra. Es exactamente la misma expresión que utilizó Jesús en Juan capítulo 6, cuando dijo, porque he descendido del cielo. La misma expresión utilizada por Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16. Y yo le pregunto a usted, cuando Jesús dijo, he descendido del cielo, ¿a dónde descendió Jesús? A la tierra, ¿verdad? Por consiguiente, cuando Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:16 que el mismo Cristo descenderá del cielo, ¿a dónde va a descender? Pues a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. ¿Dónde dice ese pasaje de Pablo que Cristo va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice, Marcelo? Usted está mintiendo. A usted le han engañado y al mismo tiempo usted está mintiendo. Pablo no mencionó ahí ningún arrebatamiento de la iglesia al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo. En ese pasaje Pablo estaba mencionando bien claro la segunda venida de Cristo a la tierra. Y mientras Jesús descienda del cielo a la tierra, de forma majestuosa, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le van a acompañar a Cristo en su descenso a la tierra. Porque salir, escuche bien, salir a recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Y el destino de Cristo cuando venga del cielo, cuando descienda del cielo, será la tierra. Si usted, por ejemplo, viene a mi casa y yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa, ¿qué significa? Pues que le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Pues exactamente la misma palabra, recibir, es la que utilizó Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. La iglesia será arrebatada y será llevada en nubes voladoras para recibir a Cristo, que descenderá del cielo a la tierra. Le recibirán en el aire, en la atmósfera, y desde ahí, desde la atmósfera, le van a acompañar a Jesús a su lugar de destino, que será la tierra, porque Cristo va a descender del cielo a la tierra. Lo dijo bien claro Pablo. El mismo Jesús descenderá del cielo, y al único lugar donde descenderá es la tierra. Mire usted, esa doctrina satánica, diabólica, perversa del pretribulacionismo, que usted cree de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Enseñada por primera vez a partir del año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Una serie de falsos maestros evangélicos como usted, engañadores como usted, empezaron a enseñar esa patraña de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y esa doctrina satánica se extendió a partir de entonces por casi todos los países del mundo. Y la creen millones y millones de falsos cristianos. Pero como lo acabo de demostrar en esta participación mía, Jesús enseñó todo lo contrario, que el arrebatamiento de la iglesia será cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24:29-31. Y Pablo enseñó lo mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Paso palabra.
Ok, Tito. Bueno, ya he escuchado tu mensaje. Creo que estás equivocado. Primeramente porque vos preguntas dónde dice en el pasaje de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, que el Señor va a venir antes de los 7 años. Primeramente, ese pasaje no está describiendo todos los eventos que van a suceder. El Señor simplemente está dando un anuncio de lo que Él va a hacer, de lo que se fue a hacer al cielo, de lo que va a hacer cuando venga a buscar a la iglesia. Así que de ningún modo tiene que decir todo ahí. De hecho, el Señor no ha hablado tanto. Si comparamos el pasaje con Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 24 el Señor se explaya más sobre ese tema profético. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la revelación es progresiva. No podemos tomar un pasaje en donde se nos da cierta información y decir que todo tiene que estar ahí incluido. Así que vos decís, ¿por qué no dice ahí? Y justamente porque el Señor no quiso decir todo ahí. El Señor también dijo en otra ocasión, tengo muchas otras cosas que deciros, pero no estaba diciendo todo en una sola vez. Así que, primeramente eso. En segundo lugar, la venida no es Por eso es que dije que hay que establecer bien qué es lo que es segunda venida. Y eso lo podemos hacer en base a entender qué es la primera venida. La primera venida del Señor Jesucristo fue venida a la tierra. Y fue venida para permanecer en la tierra por un lapso de 33 años y medio aproximadamente. Entonces, sabiendo esto, vamos a entender que la segunda venida también es segunda venida a la tierra para permanecer en la tierra 1000 años. Así que en el audio dijiste vos de que Él viene a la tierra y que después ascendemos al cielo. No, Señor. No vamos a ascender al cielo sin que Cristo reine en esta tierra 1000 años para cumplir Zacarías capítulo 14, Mateo capítulo 25 y también Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20 hasta incluso. Por lo tanto, no es cierto de que el Señor viene, arrebata a los suyos, viene un momento y se va de nuevo al cielo. Así que hay que establecer bien qué es lo que es segunda venida, porque tengamos en cuenta de que el Señor Jesús le dice también a Pedro con respecto a Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Si el Señor está diciendo yo quiero que él quede hasta que yo venga, es porque él tenía que venir mientras Juan estaba con vida. Y eso no se considera la segunda venida del Señor. Y claramente el Señor Jesús sí vino a la tierra, en la isla de Patmos, para darle una revelación a Juan. Así que esto es una evidencia de que tenemos que establecer bien qué es la segunda venida. La segunda venida tiene que ver con Cristo viniendo a la tierra para reinar en la tierra y para permanecer en la tierra por un lapso de 1000 años. Bueno, luego en tercer lugar, Mateo capítulo 24 no es un mensaje para la iglesia, debido a que desde el verso 1 podemos ver el contexto y vemos ahí a los discípulos con el Señor en Jerusalén observando los edificios del templo y maravillados ellos por esos grandes edificios. Y es así entonces que el Señor les responde, les dice, ellos les mostraban los edificios y el Señor le dice, ven estos edificios, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, tenemos que tener en cuenta para entender todo el pasaje que el máximo símbolo religioso de la nación de Israel era el templo. Así que partiendo de ahí, de esa profecía que se cumple en el año 70, la destrucción del templo, el Señor Jesús da todo un mensaje para Israel. Y ese mensaje tiene que ver con un tiempo de angustia que no ha llegado, porque claramente el Señor dice, habrá tribulación, una gran tribulación, como nunca antes hubo, ni nunca más va a haber después. Ha habido muchos tiempos de tribulación, pero entendemos que el tiempo de la gran tribulación aún no ha llegado, porque no se ha visto la mayor de las tribulaciones. Entonces, ese mensaje es para Israel, no para la iglesia. Tengamos en cuenta que los apóstoles eran también israelitas, y la iglesia en ese momento no existía como tal, porque la iglesia nace en Pentecostés. Para que realmente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenga vida funcional, hacía falta que el Espíritu de Cristo venga al cuerpo de Cristo. Es lógico, ¿no? Cuando Dios sopla en Adán aliento de vida, es recién entonces cuando Adán abre los ojos. Mientras tanto, él tenía un cuerpo, pero no existía. Era preciso que Dios sople aliento de vida y entonces él tiene vida. Así también, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, necesita el Espíritu de Cristo para que realmente esté con vida. Entonces, no existía la iglesia en ese momento. En cuarto lugar, vos citás el verso 31 de Mateo capítulo 24, diciendo que ese es el arrebatamiento de la iglesia, y eso no es cierto. Porque si vos lees Mateo capítulo 13, verso 40, vas a ver a qué se refiere cuando el Señor dice que enviará a los ángeles para que separen lo malo, en este caso el trigo y la cizaña, y para que a la cizaña la quemen en el fuego. O sea, los ángeles van a tomar a los malos para ser lanzados a un horno de fuego. Así que esto también muestra que es el mismo evento, no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que es el arrebatamiento por parte de los ángeles para que los injustos, habiendo sido juzgados, sean lanzados al horno de fuego. Juicio de las Naciones es el primer evento que va a suceder cuando el Señor Jesucristo esté acá en la tierra para empezar a reinar. Luego tenemos Cristo viene a quedarse. En quinto lugar, Cristo viene a quedarse y a reinar por 1000 años, que es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20. El capítulo 19 presenta la venida de Cristo, el capítulo 20 habla de Cristo reinando, Satanás atado por 1000 años y Cristo reinando sobre las naciones. De hecho, que Apocalipsis 19 dice claramente que Él va a regir con vara de hierro a las naciones. Los adventistas dicen que no va a haber naciones, pero Cristo dice que Él va a regir con vara de hierro. Por otro lado, Zacarías capítulo 14 nos habla de que sí va a haber naciones y que van a tener que subir a Jerusalén para adorar al rey. El rey va a reinar desde Jerusalén sobre todo el mundo. Y eso es muy claro, eso es algo que no se ha cumplido. Zacarías capítulo 14 no se ha cumplido. Claramente dice que él tiene que venir y tiene que descender en el Monte de los Olivos, que es el lugar desde donde él ascendió, es el lugar a donde él va a venir y va a empezar el reinado milenial. En sexto lugar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16, dice que Cristo va a descender, sí, pero no es que va a descender a la tierra, porque el texto no lo dice. Cuando vos me señalás que San Juan 14, 2 y 3 no dice alguna cosa, y señalás de que Primera de Tesalonicenses 4, 16 y versos anteriores y posteriores hablan de su segunda venida a la tierra, también estás mal, porque el pasaje no dice que viene a la tierra, el pasaje dice que descenderá. Ahora, vos decís en tu lógica, descenderá a la tierra. No, va a descender desde el cielo que está más arriba hasta el punto de encuentro que va a ser en el aire. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que subir. La iglesia tiene que subir a recibir a Cristo y tu lógica es, sube para recibir a Cristo y luego vienen juntos a la tierra. No. ¿Por qué? Porque en San Juan 14, 2 y 3 dice el Señor, y os tomaré. O sea, Él viene para tomar a los suyos y dice que los va a llevar a donde Él fue a preparar el lugar. Claramente dice el Señor, dice, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que Él viene a tomar a los suyos para llevarlos a la casa del Padre. Vos decís que Él desciende a la tierra, no dice eso el pasaje. La iglesia sube, pudiera no subir, pudiera esperarlo acá, pero no es eso, sube para el encuentro con el Señor y el Señor tiene que tomar a la iglesia para llevar a la casa del Padre, como dice, lo que sí dice en este caso es, en San Juan capítulo 14, 2 y 3, dice que eso es lo que va a suceder. El pasaje no dice que desciende a la tierra, para empezar. Y finalmente, por el momento, la profecía de las 70 semanas establece claramente que hay una semana separada. Hasta que Cristo vino a la tierra se cumplieron 69 semanas. En el verso 26 se describe dos cosas. Primeramente, la muerte de Cristo. En segundo lugar, la destrucción del templo. Pero la destrucción del templo ocurre en el año 70. Y sin embargo, en el verso 26 se menciona solamente esas dos cosas. Muerte de Cristo, destrucción del templo. Y en el verso 27, o sea, posterior a la destrucción del templo, después del año 70, cronológicamente hablando, recién se habla de la última semana. Eso quiere decir que la última semana no es consecutiva con la semana número 69, sino que hay un suspenso. Y seguimos viviendo en ese tiempo de suspenso.
Bueno, ya he escuchado toda su respuesta, toda la sarta de mentiras, falsedades y tonterías que usted ha dicho, absolutamente antibíblicas. Mire, ponga atención a lo que le voy a responder, a lo que le voy a decir, porque es muy importante. Le voy a comenzar a responder por el final. Ha mencionado usted la profecía de las 70 semanas. ¿Y dónde menciona la profecía de las 70 semanas un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde dice esa profecía de las 70 semanas que esa última semana de 7 años será un periodo de tribulación? ¿Dónde dice ahí que eso será un periodo de tribulación? Esa última semana, en ninguna parte. Eso se lo han inventado los falsos maestros y engañadores pretribulacionistas a los cuales usted cree. En esa profecía de Daniel no se habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años. Es una profecía que se cumplió en su totalidad. Mire usted, en toda la respuesta que usted ha dado, no ha demostrado por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Usted no lo ha demostrado en ninguna parte. Sencillamente usted ha sido engañado por Satanás, el padre de la mentira, con esa mentira repugnante, peligrosísima, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Porque usted no ha demostrado absolutamente nada de ningún rapto de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. A ver, después usted ha mencionado 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. El famoso pasaje donde Pablo habló de la segunda venida de Cristo, versículos 15 y 16, seguido del arrebatamiento de la iglesia, versículo 17. Y dice usted que Jesús, cuando descienda del cielo, dice ese pasaje, dice usted que no va a descender a la tierra, que el pasaje no dice por ninguna parte que Cristo va a descender a la tierra. Bien, pues yo le pregunto a usted, ¿y dónde dice el pasaje que Jesús dará media vuelta en el cielo para llevarse su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice ese pasaje? De 1 Tesalonicenses 4, en ninguna parte. Eso es una burda mentira de ustedes. Eso en primer lugar. Segundo lugar, yo le pregunto a usted, Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo, porque he descendido del cielo, y yo le pregunto a usted, ¿dónde dijo Jesús que él descendió a la tierra? ¿Dónde dijo Jesús eso? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús cuando vino por primera vez, él no descendió a la tierra, él no estuvo aquí en la tierra? Porque él lo dijo. Porque he descendido del cielo. Exactamente la misma expresión que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por consiguiente, usted dice, es que Cristo no va a descender a la tierra porque el texto no lo dice. Bien, pues entonces Jesús tampoco descendió a la tierra, porque él dijo, he descendido del cielo. Ahí no dije que él descendió a la tierra, eso no lo dijo Jesús. Entonces, según su argumento diabólico, según su mentira, Cristo tampoco descendió literalmente a la tierra entonces, cuando estuvo aquí por primera vez. Él lo dijo, porque he descendido del cielo. Por consiguiente, la expresión he descendido del cielo significa que descendió literalmente a la tierra, descendió por primera vez hace casi 2000 años, y va a descender de nuevo cuando se cumpla esta profecía del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4. Él descenderá del cielo a la tierra. El texto no dice por ninguna parte que va a dar media vuelta en el aire para llevarse a su iglesia al cielo. Y además se lo he demostrado en mi anterior participación, en mi anterior mensaje, pero usted no se ha enterado absolutamente de nada de lo que dije. Le dije bien claro que salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Si yo voy a su casa y usted sale a recibirme, yo voy al lugar de destino, que es su casa. Yo no le saco de su casa para llevarle a otro lugar. No, usted me recibe y usted y yo entramos en su casa. Pues es la misma enseñanza que aparece en 1 Tesalonicenses 4. La iglesia será a recibirle para recibirle en el aire, y desde el aire le van a acompañar al lugar de destino, que es la tierra. Porque Jesús descenderá del cielo, y al único lugar donde descenderá es a la tierra. De la misma manera que en Juan capítulo 6 Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Después usted ha mencionado Juan capítulo 14, donde dice que nos llevará a la casa del Padre. Pues claro, después de que la iglesia descienda con Cristo a la tierra, la iglesia podrá estar con Cristo en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y también durante el milenio podrán descender a la tierra. Unas veces estarán en el cielo y cuando quieran podrán descender con Cristo a la tierra. ¿Usted cree que durante el milenio, durante esos 1000 años, Cristo va a estar solamente en la tierra? ¿Usted cree eso, que durante esos 1000 años, durante todo ese tiempo, Cristo va a estar nada más que aquí en la tierra con su iglesia? ¿Acaso es que Jesús y su iglesia no podrán ascender al cielo, ir a la Nueva Jerusalén cuando ellos quieran? ¿De dónde saca usted esa tontería de que durante esos 1000 años, todo ese tiempo, va a estar Jesús aquí en la tierra, sin poder ascender al cielo, sin poder subir al cielo? ¿De dónde saca usted esa falsedad? Jesús y su iglesia podrán estar donde quieran, en el cielo o en la tierra, unas veces en el cielo y otras veces en la tierra durante el milenio. Así que el argumento que usted ha dado es absolutamente diabólico y falso. Después ha dado usted Mateo capítulo 24, verso 31. Y ha dicho usted que esa reunión de los escogidos, quiero que esto lo oiga todo el mundo, porque eso es lo que ha dicho usted literalmente, y ahí está grabado, y mañana va a estar publicado en internet. Ha dicho usted que esos escogidos mencionados en Mateo 24:31 serán los injustos cuando sean arrojados al lago de fuego. ¿A usted se le han caído todos los tornillos de la cabeza? ¿Usted es consciente de la estupidez babosada y mentira satánica que acaba de decir? ¿Pero a quién se le ocurre decir que los escogidos mencionados en Mateo 24:31 serán esos malvados que serán recogidos para ser arrojados al lago de fuego? O sea que según usted, los escogidos de Dios serán arrojados al lago de fuego cuando Cristo venga. Usted está loco de remate, de verdad. A usted el diablo le ha destrozado el cerebro completamente. Se lo digo en serio. Usted no razona, usted no piensa. Satanás le ha engañado y le ha destrozado el cerebro completamente con esa mentira diabólica del pretribulacionismo. ¿A quién se le ocurre decir semejante imbecilidad, semejante babosada? Mire usted, los escogidos de Mateo 24:31 son exactamente los escogidos, o los elegidos, que es lo mismo, mencionados en todo el Nuevo Testamento. Basta que usted coja una concordancia y vea donde aparece la palabra escogidos o elegidos, y verá que siempre se refiere a los santos de la iglesia, a los verdaderos cristianos. Mateo 24:31 está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de los escogidos de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dicen los versos 29 y el 30. Eso que usted ha dicho, de que esos escogidos serán los malvados que serán recogidos para ser arrojados al lago de fuego, solamente lo puede decir una persona que está enferma de la cabeza, se lo digo en serio. Arrepiéntase de la herejía monstruosa, de la mentira satánica que ha dicho. Se lo aconsejo. Arrepiéntese de esa doctrina de demonios, porque si no se va a condenar al lago de fuego, que es donde van a ir a parar todos los mentirosos. Jesús habló bien claro en el verso 31 del arrebatamiento de la iglesia, lo que es lo mismo de la reunión de los escogidos, y dijo bien clarito que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en gloria, no antes de una tribulación de 7 años. Después ha dicho usted que Mateo capítulo 24 no habla por ninguna parte de la iglesia de Cristo. A ver, ¿usted es consciente de las mentiras que dice? De la estupidez que ha dicho. ¿Cómo que Mateo capítulo 24 no habla de la iglesia de Cristo, no menciona la iglesia de Cristo? Si es un mensaje, es un discurso de Jesús profético, que se cumpliría en el futuro. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 9, dijo Jesús a tus discípulos, seréis entregados a tribulación y os matarán. ¿Ahí no estaba hablando Jesús de su iglesia? ¿Acaso a lo largo de la historia su iglesia verdadera no ha sido entregada a tribulación y los han matado? ¿Acaso los discípulos de Cristo, sus apóstoles, no formaban parte de la iglesia de Cristo? Pero qué tontería y mentira satánica la que usted está diciendo. ¿Cómo que Mateo 24 no habla de la iglesia por ninguna parte? Habla de los escogidos. Mateo 24:31, cuando habla de la reunión de esos escogidos, ¿acaso esos escogidos de Dios no son la iglesia de Cristo? ¿Por qué miente usted entonces diciendo que la iglesia no es mencionada en todo el capítulo 24 de Mateo? Usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso, un embustero. Usted no tiene ni idea de lo que habla, no sabe absolutamente nada de profecía bíblica. Y lo único que hace es repetir, como una cotorra, como un papagayo, las mentiras satánicas perversas que esos falsos maestros y esos falsos pastores pretribulacionistas le han metido a usted en la cabeza. Mateo capítulo 24 habla montones de veces de la iglesia de Cristo, de sus discípulos. Son los discípulos de Cristo, sus verdaderos discípulos, los que forman parte de la iglesia. ¿Le queda claro? Son sus discípulos. Ha dicho usted que Cristo vino a la tierra cuando le dio la revelación del Apocalipsis a Juan. ¿Pero de dónde ha sacado usted esa tontería? ¿De que Cristo vino a la tierra cuando reveló el Apocalipsis a Juan? Juan fue arrebatado, fue llevado en espíritu y vio al Cristo glorioso, pero tuvo una visión del Cristo glorioso ahí en el cielo. ¿Dónde dice el Apocalipsis que Cristo bajó a la tierra físicamente? ¿Que Cristo vino a la tierra? En ninguna parte. Eso se lo ha inventado usted. Después ha dicho usted que la venida del Señor no se considera la segunda venida de Cristo. Pero qué estupidez es esa que ha dicho usted. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de la venida del Señor, de la venida gloriosa del Señor, se refiere a su futura segunda venida. ¿Cómo que no se refiere a su segunda venida? Usted está mintiendo descaradamente. Usted ha dicho que durante el milenio Cristo solamente va a estar aquí en la tierra. Y ya le he demostrado anteriormente que eso es mentira. Durante el milenio Cristo podrá estar donde le dé la gana. Unas veces en la tierra y otras veces en el cielo con su iglesia. Así de sencillo. Dice usted que la iglesia va a ascender a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén, cuando Cristo venga en gloria. Claro, va a ascender a la casa del Padre, como ya le he demostrado, después de su segunda venida. No en el momento de su segunda venida. En el momento de su segunda venida, Cristo va a descender a la tierra, como enseñó bien claro Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Y su iglesia le va a acompañar en su descenso a la tierra. Y será después de su segunda venida, cuando Cristo y su iglesia podrán estar en la casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Repito, usted no ha dado absolutamente ningún solo pasaje donde se diga que la iglesia va a estar arrebatada, que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Eso que usted cree es una de las mayores mentiras de Satanás que le han metido en la cabeza. Es una doctrina absolutamente diabólica introducida en el año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas. Lo que enseña bien claro la Biblia, como ya le he demostrado en mis mensajes, es que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Esa doctrina de que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la segunda venida de Cristo, o lo que es lo mismo, antes de una tribulación de 7 años, es una doctrina perversa, jamás enseña en ni un solo versículo de la Biblia, sino que es una de las mayores mentiras de Satanás, tremendamente peligrosa, que va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos que no esperan, porque usted no espera, la segunda venida de Cristo a la tierra. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo jamás podrán ser salvos, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Y usted no espera la segunda venida de Cristo, por lo tanto, si usted no se arrepiente de esa herejía tremenda, de esa herejía y doctrina de demonios, usted jamás de los jamases será salvo. Por muy cristiano que diga ser, por mucho que diga aleluya, por mucho que lea la Biblia, usted se va a condenar clarísimamente al lago de fuego, si no espera la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque eso no la esperan ustedes. Lo que esperan ustedes es un falso rapto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Un falso rapto que jamás de los jamases sucederá. Nunca ocurrirá. Y aquellos que no esperen esa segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se podrán salvar. Como leemos en Hebreos 9:28. Paso palabra.
Ok, estaba escuchando lo que dice Tito Martínez, que por supuesto tampoco prueba nada más solamente que lo que él piensa, no lo que realmente es lo que enseña la Biblia. En primer lugar, él dice, ¿dónde dice que la semana número 70 será un periodo de tribulación? Bueno, lo que pasa es que, repito, la revelación siempre es progresiva. Parece que se olvida de que la revelación es progresiva y de que tenemos que armar el rompecabezas, por decirlo de algún modo, en base a todo lo que la Biblia enseña sobre un tema. En ese sentido, cuando vamos a la profecía de las 70 semanas, yo ya expliqué algo. La profecía empieza en el año 444, antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, por supuesto. Y hasta la muerte del Señor Jesucristo pasan un total de 483 años. El verso 26 menciona dos cosas. Primeramente la muerte del Mesías, y en segundo lugar menciona la destrucción del templo. La destrucción del templo sucede en el año 70. Y cronológicamente, el verso 27 está después del verso 26. Y en el verso 27 recién se menciona la última semana. Así que esto ya es una prueba de que la semana número 70 no es consecutiva a la semana número 69. Además de eso, la destrucción del templo, que sucede en el año 70, podemos pensar, es mencionada en el verso 26, como dije, y si fuera que la semana número 70 fuera consecutiva a la semana 69, hasta el año 40 ya tiene que estar todo cumplido, cosa que nosotros vemos que no sucede, porque la última semana se menciona en el verso 27 recién. Además de eso, que en el solo verso 24 hay seis cosas que no están cumplidas. No hay justicia perdurable, por mencionar algunas. Todavía hay pecado en Israel. Los detalles de la profecía y de la visión no fueron cumplidos todavía. El Mesías no está reinando, porque la profecía de las 70 semanas llega justamente hasta que el Señor Jesucristo venga a la tierra y esté ahí a punto de iniciar su reinado milenial. Así que la profecía de las 70 semanas llega hasta la verdadera entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, lo que se va a cumplir en Zacarías capítulo 14. ¿Por qué? Porque Zacarías 14, por ejemplo, nos habla del reinado de Cristo en la tierra. O sea, Cristo tiene que venir a la tierra, a reinar en la tierra durante un periodo de 1000 años. Bueno, después también decía Tito, ¿dónde dice que Cristo lleva al cielo? Bueno, en el verso 15 dice, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 15 en adelante. En el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pero no dice el pasaje en ninguna parte que va a descender a la tierra. Primeramente no lo dice. Así que lo que Tito tiene es una inferencia, es una deducción, pero no es lo que dice el texto. Ahora, si yo pienso que este texto está mencionando lo mismo que el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 2 y 3, entonces yo tengo que entender, si se trata del mismo evento, de que Cristo va a descender a tomar a los suyos. ¿Para qué los va a tomar? Para llevarlos a la casa del Padre. Porque Él dice justamente, vendré otra vez y os tomaré. O sea, ¿a qué va a venir? A tomar a los suyos. ¿Y para qué los va a tomar? Para llevarlos a la casa del Padre, a donde Él se fue a preparar las moradas. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere. Luego, también mencionaba Tito, que el San Juan capítulo 6, verso 38, donde dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ah, ok, porque he descendido del cielo. Él utiliza esto para querer explicar un pasaje diferente. Así que ahí lo que está haciendo es mezclando los contextos. Y está mezclando contextos diferentes. Cuando el Señor dice descendido del cielo, obviamente lo hace en relación a que Él estaba en la tierra ya. No está hablando de su segunda venida. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de la primera venida, porque eso es lo que dice el contexto. Y no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia lo menciona justamente en Juan 14, 2 y 3, cuando Él dice que va a venir para tomar a los suyos, para llevarlo a la casa del Padre. Eso es muy claro. Después, otra cosa más, dice, ¿de dónde saca la falsedad que Cristo podrá estar solo en la tierra? Bueno, el Señor tiene que reinar desde la tierra. El Señor tiene que permanecer en la tierra. De que Él pueda ir o venir, por supuesto, él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, lo que esté en sus propósitos. Pero el tema es de que si Tito quiere afirmar algo, tiene que presentar base bíblica. Así que la palabra dice que Él va a reinar durante 1000 años en la tierra. Puede ser que vaya, puede ser que venga, seguro que sí. No es algo que voy a ni afirmar ni a negar, pienso que es muy probable que así sea realmente, que lo haga, pero lo cierto es de que Él va a estar en la tierra reinando desde Jerusalén, conforme dice la palabra, en pasajes como Zacarías 14, como Isaías 66. Después también mencionaba Mateo 24, 31, en donde dice: y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, con respecto a esto, tenemos que pensar que la iglesia nace en Pentecostés, no tiene 2000 años aún en la tierra, pero antes de que la iglesia exista, ya Dios tenía escogidos. No son partes de esta iglesia, son otro grupo de salvados. En el tiempo de Israel, antes de que el Señor Jesucristo viniera, había escogidos. Cuando el Señor quita la iglesia, habrá escogidos también. El capítulo 24 habla perfectamente, ya lo he explicado, habla de Israel. Está hablando de Israel, el contexto lo dice, desde el verso 1, que se está hablando del templo. Luego también el Señor nuevamente menciona a los que estén en Judea. Judea es Judea, Judea es Israel. Menciona el día de reposo, menciona el invierno, todas las cosas que tienen que ver con esa región. Ahora, por supuesto, habrá gran tribulación, se la conoce también como tiempo de angustia para Jacob. Esto va a pasar en Israel, va a llegar más allá, porque justamente en Apocalipsis 3:10 dice también la palabra: la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se entiende que esa hora de prueba todavía no ha llegado. Es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No se trata de guardarlo en la tierra, sino se trata de sacar de la tierra a un lugar seguro donde va a ser guardada la iglesia durante un periodo de 7 años que corresponde a la última semana en el cielo. El Señor va a llevar a la iglesia al cielo durante ese periodo, en donde acá en la tierra se van a desatar los juicios de Dios, 21 juicios que aparecen en el Apocalipsis. Además de eso, el Señor Jesucristo menciona en Mateo 24, principio de dolores y la gran tribulación. Es obvio que el principio de dolores no es lo mismo que la gran tribulación. El principio de dolores serán los 3 años y medio iniciales, la gran tribulación los 3 años y medio finales. Apocalipsis capítulo 13 nos habla también del evento. Y por supuesto, entonces, la última semana corresponde al tiempo que estamos hablando. Principio de dolores, 3 años y medio iniciales. Primeramente, el falso Cristo va a firmar un tratado, un pacto, a fin de que Israel se vea como protegido. A la mitad de la semana, 3 años y medios, va a romper ese pacto y va a dar inicio la gran tribulación. ¿Qué otra cosa que decía ahí Tito? Bueno, vuelvo de nuevo, Mateo 24:31, los injustos. Claro, porque cuando se habla de Mateo 24:31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Acá hay una cosa: juntarán a sus escogidos. Una cosa son los escogidos, ciertamente, como dice él, de ese tiempo, van a ser juntados, no van a ser arrebatados al cielo, van a ser juntados solamente. Y por otro lado, tenemos también a los perdidos. Claramente dice la palabra, cuando el Señor explica la parábola del trigo y la cizaña, dice que quienes son los que hacen la siega son los ángeles, que va a ser al fin del siglo, que van a juntar el trigo en el granero, esto es el inicio del milenio, y que van a tomar a los perdidos, a los injustos, para ser lanzados en el horno de fuego. Así que mientras el trigo es preservado, la cizaña es juntada para ser quemada. Entonces los ángeles van a hacer una doble labor: van a juntar a los escogidos de Israel y por otro lado van a tomar a los perdidos para que sean, luego del juicio de las naciones, lanzados al horno de fuego. Eso es lo que va a ser la tarea de los ángeles. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, Él no va a mandar ángeles. Cuando el Señor Jesús venga, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios capítulo 15, del verso 50 en adelante, El Señor no manda a los ángeles. Él personalmente viene a su voz, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. La iglesia sube a su encuentro. Así que Él no envía ángeles. En cambio, en Mateo 24 vemos que sí envía ángeles para hacer una tarea. Juntar por un lado a los escogidos y por otro lado tomar a los perdidos para ser lanzados en el lago de fuego. Bueno, después, otra cosa, ok, tenemos que tener en cuenta el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran de la tierra. Dijimos que esto va a ser el tiempo de la semana 70, principio de dolores, la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por eso porque el Señor va a guardarla. Eso es lo que enseña la palabra. La hora de prueba va a ser para el mundo entero, no para la iglesia. Y también tenemos otro verso, dice, si también Cristo fue ofrecido, es lo que él mencionaba, Hebreos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto no es la segunda venida, esto es el arrebatamiento.
Bueno, ya he escuchado los mensajes de este embustero, de este mentiroso patológico llamado Marcelo. Le voy a responder a usted, le voy a refutar cada una de las mentiras satánicas e idiotas que usted ha mencionado en su mensaje, porque es una sarta de mentiras. Prácticamente cada renglón, cada palabra que usted ha dicho es absolutamente diabólica y falsa. Le voy a responder por el final. Ha mencionado usted Hebreos 9.28 y ha dicho literalmente que Hebreos 9.28 no se refiere a la segunda venida de Cristo. A usted el diablo le ha destrozado completamente la mente, le ha destrozado el cerebro. Mire, si usted no se arrepiente, se lo aseguro, lo que le espera es el lago de fuego por mentiroso, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Cualquiera que lea Hebreos 9.28, que dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ahí está hablando de su segunda aparición, es decir, de su segunda venida. Y ahora viene usted y suelta esa mentira repugnante y diabólica de que ahí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero qué mentiroso es usted. Usted es un vulgar embustero, de verdad. Un mentiroso que lo único que le espera a usted es el lago de fuego por mentiroso. Usted miente más que habla. O sea, a usted el diablo le ha destrozado completamente la mente por medio de esos falsos pastores, esos hijos del diablo, falsamente llamados evangélicos, que enseñan esa doctrina de demonios. Usted es un auténtico embustero patológico. ¿A quién se le ocurre decir que Hebreos 9.28 no habla de la segunda venida de Cristo? Si lo dice bien claro, que aparecerá, que vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y usted no espera la segunda venida de Cristo, por lo tanto, usted jamás va a ser salvo, así de sencillo. Usted es un mentiroso que los que le espera por apóstatas el lago de fuego si no se arrepiente. Y dudo que se arrepienta, porque los apóstatas, escuche bien lo que le voy a decir, los apóstatas, que son aquellos que han conocido, que han escuchado la verdadera doctrina como usted la está escuchando en este debate, y no se arrepienten, siguen persistiendo en la mentira, ya tienen la condenación asegurada, ya no se pueden arrepentir. Tienen su condenación asegurada en el lago de fuego por mentirosos. Y eso es lo que usted es, un vulgar embustero. Ha mencionado usted Apocalipsis 3.10. Y dice usted que ahí habla de la 70 semana, de la semana 70, de la profecía de Daniel 9, de la profecía de las 70 semanas. ¿Pero de qué está hablando usted? Si es que usted no sabe ni leer. En serio, usted no sabe leer. Usted es un auténtico embustero, pero demencial. Auténticamente demencial. ¿Pero de qué profecía, de qué semana 70 habla Apocalipsis 3.10? Usted es un auténtico analfabeto integral, de verdad. Un mentiroso patológico, pero de los pocos. Yo he conocido a muchos mentirosos patológicos, embusteros, apóstatas, pero me parece que usted se lleva el premio, se lleva la palma. ¿De qué semana 70 habla Apocalipsis 3.10? ¿Qué es lo que dice ahí el Señor Jesús? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, está hablando a los cristianos verdaderos que esperamos con paciencia su venida gloriosa, que la estamos esperando con paciencia, dice, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué tribulación de 7 años está hablando ahí? Usted no sabe ni leer. Está hablando de una hora de tentación, no de tribulación. La palabra tribulación, oiga usted, no aparece en ese pasaje por ninguna parte. Está hablando de la hora de la tentación. Una tentación que va a venir sobre el mundo entero, la tentación de ponerse la marca de la bestia, y los que se pongan esa marca se van a condenar. Y sencillamente Cristo está prometiendo que aquellos que esperamos su segunda venida con paciencia, nos va a librar, nos va a guardar de caer en esa tentación. Nos va a guardar de esa hora de la tentación. No está diciendo ahí Jesús por ninguna parte que nos va a sacar de la tierra, que nos va a llevar al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso se lo han inventado ustedes, los hijos del diablo. Ustedes son mentirosos y además analfabetos que no saben leer. Hacen decir al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte. O sea, ustedes son especialistas en falsificar, en pervertir de forma diabólica, satánica, la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice, sino lo que ustedes quieren que diga. Ahí está hablando de una hora de tentación, no de ninguna tribulación de 7 años. Usted es un vulgar embustero, repito. Mateo 24:31. En ese pasaje no dijo Jesús por ninguna parte que lanzará a los perdidos al lago de fuego. ¿Pero de qué está hablando usted? O sea, yo pido a todos a que vayan a Mateo capítulo 24, verso 31, y que me digan dónde habla ahí Jesús de que va a arrojar ahí a los malvados al lago de fuego. ¿De qué está hablando ahí Jesús? De la reunión de sus escogidos. Y va usted y dice, ah, esos escogidos de ahí de Mateo 24, 31 son la nación de Israel. Son Israel. Pero a ver, embustero. ¿Y dónde ahí dice Jesús que esos escogidos, que esos elegidos son la nación de Israel? Es que usted no se ha enterado que cuando Cristo habló de sus escogidos, se refería a sus discípulos. Y cuando Pablo escribe sus epístolas, y le podría dar dos montones de pasajes, cuando Pablo escribe sus epístolas a las iglesias, dice bien claro que los escogidos de Dios son su iglesia. Por ejemplo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dijo el apóstol Pablo. Y así le podría dar decenas y decenas de pasajes. Cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos, se refiere a la iglesia. Y ahora viene usted mintiendo y dice, no, los escogidos de Dios de Mateo 24:31 son Israel. Pero es que no se da cuenta usted, mentiroso. Que Jesús dijo que esos escogidos se van a reunir en el aire, en el cielo. Enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a ser en el aire, en la atmósfera, donde va a reunir a esos escogidos que son la iglesia. Mateo 24:31 se refiere al arrebatamiento de la iglesia, no a ningún arrebatamiento de la nación de Israel. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted es un vulgar embustero, un mentiroso patológico que no sabe de lo que habla y además no sabe ni leer, no entiende lo que lee. Falsifica la escritura para su propia condenación. Ahí está hablando de los escogidos que son la iglesia. Y Jesús dijo que van a ser arrebatados cuando él venga en gloria después de la tribulación. Y no antes de la tribulación, sino después. Ahí no habla por ninguna parte de que el Señor vaya a arrojar a los condenados al lago de fuego. Está hablando de la reunión de los escogidos, nada más. Nada más. Dice usted que cuando Jesús venga a recoger a su iglesia, no mandará a sus ángeles. ¿Pero de qué está hablando usted, mentiroso? Si ahí en Mateo 24:31 Jesús dice bien claro que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos, es decir, a su iglesia, ahí en el aire, ¿dice usted que no? Usted está llamando mentiroso a Jesús. Usted es un auténtico hijo de Satanás que está insultando a Cristo, llamándole mentiroso, así de simple. Y no solo eso, resulta que Jesús, en Mateo capítulo 13, cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, dijo que en el fin del mundo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Él enviará a sus ángeles para recoger el trigo en su granero, refiriéndose a su iglesia, que enviará a sus ángeles. Y viene usted mintiendo, diciendo que no, que la Biblia nunca enseña que Cristo va a enviar a sus ángeles para recoger a su iglesia. Pero será mentiroso si Jesús lo dijo bien claro. Que va a enviar a sus ángeles cuando llegue el fin del mundo para recoger el trigo. Y cuando habla del trigo se refiere a los verdaderos cristianos, a la iglesia. Los va a recoger en su granero y la cizaña será quemada en el fuego. ¿O qué es el trigo para usted ahí mencionado por Jesús en Mateo capítulo 13? ¿Qué es el trigo para usted? ¿A quién representan? Pues a los verdaderos cristianos, a los verdaderos discípulos de Cristo. Y Jesús lo dijo bien claro, que enviará a sus ángeles para recoger a estos verdaderos cristianos, discípulos suyos, en su granero. Dice usted que esos escogidos de Mateo 24:31 son Israel. Ya le he dicho anteriormente, eso es una burda mentira del diablo. Ahí no habla Jesús de Israel por ninguna parte. Habla de sus escogidos, que son su iglesia. Dice usted luego que Mateo 24:31, dice usted que esos escogidos no serán juntados en el cielo. Pero será usted un vulgar embustero. Pero será mentiroso patológico. Si Jesús dijo bien claro que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. La reunión será en el cielo, es decir, en la atmósfera. Y ahora viene usted mintiendo como un auténtico hijo del diablo, diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Usted no cree en Jesús. Usted es un auténtico apóstata, repito, que se va a condenar al lago de fuego si no se arrepiente. Y realmente dudo que se arrepienta. Porque los apóstatas, según la Biblia, tienen sellada ya su propia condenación por haber rechazado la verdadera doctrina. Después ha dicho usted que el falso Cristo, que la bestia firmará un pacto de 7 años con Israel y que luego romperá ese pacto. Pero qué embustero es usted. Pero si en el libro del Apocalipsis, que es el principal libro de la Biblia, se habla de la bestia, ahí en Apocalipsis 13, y ahí no se dice por ninguna parte que la bestia firmará un tratado de 7 años con Israel para luego romperlo. Pero ¿dónde habla esa estupidez? ¿Dónde la enseña el libro del Apocalipsis, que es el principal libro de la Biblia? Y en el libro de Daniel, capítulo 9, cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, mire usted, embustero, ni se habla de ningún anticristo, ni de la firma de ningún pacto de 7 años con Israel. Y además, el tema de debate que estoy teniendo con usted no es el tema de la profecía de las 70 semanas, sino el tema de si la iglesia pasará o no pasará por la tribulación. Y usted se ha desviado completamente del tema, sacando el tema de la profecía de las 70 semanas, cuando ni un solo versículo de la Biblia se habla de un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel. Eso es una patraña que se inventaron algunos hijos del diablo del Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, y que usted, como analfabeto que es y mentiroso que es, pues se lo creyó. Se creyó esa patraña, se creyó esa mentira y la repite como una cotorra, como un papagayo. Ya le he repetido, le he dicho antes, Apocalipsis 3:10 no habla ese pasaje por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años. Habla de una hora de tentación. Te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué tribulación de 7 años está hablando ahí? Usted, repito, es un vulgar analfabeto, es que no sabe ni leer. En serio, usted no sabe leer. Usted lee una frase y la entiende totalmente algo contrario. Dice usted luego que Mateo 24 habla de Israel, pero no de la iglesia. ¿Cómo que no habla si ya se lo he demostrado? Pues claro que Mateo 24 habló Cristo de su iglesia. Mateo 24:9 le dice a sus discípulos, seréis entregados a tribulación y os matarán. Efectivamente, a lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha sido entregada a tribulación. O cuando dijo Jesús que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿A quién intentan engañar los falsos profetas? Pues a los verdaderos cristianos, a la iglesia. Y en Mateo 24:31 se habla de la iglesia, de los escogidos de Dios. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo esa repugnante mentira del diablo de que Mateo 24 no habla de la iglesia de Cristo por ninguna parte. Usted es un vulgar embustero. Yo no he negado jamás que Cristo regresará o reinará sobre la tierra durante el milenio. Mire usted, usted no se entera de nada. Pero ¿cuándo he negado yo que Cristo va a reinar sobre la tierra literalmente? Pues claro que va a reinar sobre la tierra. Lo que dice, lo que dije, es que no es necesario que durante esos 1000 años Cristo esté día tras día tras día, todos los días, sentado en un trono aquí en la tierra. Él podrá estar donde le dé la gana, en el cielo o en la tierra, cuando quiera podrá ascender al cielo con su iglesia y cuando quieran podrán descender del cielo a la tierra durante el milenio. Pero eso de que va a estar durante 1000 años, día tras día, sentado ahí en un trono en Jerusalén, es una soberana falsedad, es una total idiotez. Después dice usted que en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 no se dice que Cristo va a descender a la tierra. Eso ya se lo he refutado esa mentira en mi anterior pasaje. Usted no sabe de lo que habla. Cristo dijo, he descendido del cielo. Y en Mateo, en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo dijo que Cristo descenderá del cielo. Y Cristo descendió del cielo a la tierra. Por consiguiente, Pablo, ¿qué es lo que dijo ahí en ese pasaje de Primera Tesalonicenses? Porque Cristo va a descender del cielo a la tierra. Porque si descenderá del cielo, descenderá al lugar de destino. Y el lugar de destino, cuando Cristo venga en gloria, será la tierra. La tierra. Pero oiga usted, mentiroso. ¿Dónde dice Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17? Que Cristo va a dar media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso se lo han inventado ustedes, los hijos del diablo, así de simple, que es lo que son, auténticos mentirosos, hijos del diablo, porque aquel que miente descaradamente, como usted miente, y persiste en la mentira, pues sencillamente es un hijo del padre de la mentira, del diablo. Es lo que son ustedes, los herejes pretribulacionistas. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, no dice que Cristo se llevará su iglesia al cielo. No lo dice jamás. Y la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 no dice jamás por ninguna parte que esa semana de 7 años será un periodo de tribulación. La profecía de esas 70 semanas, y ese no es el tema de debate, otro día debatiremos usted y yo sobre la profecía de las 70 semanas, no habla por ninguna parte de ninguna tribulación de 7 años, sino que es una profecía que ya se cumplió en el pasado, en el siglo I, en su totalidad. Las 70 semanas, todas, es una profecía absolutamente cumplida. No hay ningún periodo de 7 años para el futuro, ningún periodo de tribulación, por la sencilla razón de que el principal libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, no habla jamás, por ninguna parte, de una futura tribulación de 7 años. Habla de un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, durante los cuales la bestia gobernará sobre 10 reinos. Habla de un reinado de la bestia de 42 meses, no de 7 años. Prácticamente el 99 o el 100% de lo que usted ha dicho en su anterior mensaje es totalmente falso, es mentira. Y le aconsejo, le recomiendo que usted se arrepienta de todas esas mentiras repugnantes y diabólicas que ha dicho en este debate. Doy, por tanto, ahora finalizada la primera parte de este debate.
Dice Marcelo Vita en el chat, dice, disculpa, pero no te lo creo, dice. Yo creo en Cristo. ¿Y eso te hace ser cristiano? El hecho de que digan que creas en Cristo no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es los frutos. ¿Qué fruto tienes? ¿Fruto de verdad o de mentira? ¿Fruto de justicia o de injusticia? De lo abundante del corazón habla la boca. De tu boca sale mentira. Y el que miente es hijo del diablo, y ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Tus frutos te delatan, aunque diga que eres cristiano, aunque diga que eres creyente, ya que aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios.
Vendo aire acondicionado portátil para condenados al lago de fuego. Haga su pedido con anticipación. Aire acondicionado para condenados al lago de fuego. La cantidad es limitada. Apúrese, haga su pedido con anticipación. Descuento exclusivo para los que sus nombres comiencen con la letra M. Productos de calidad. Productos ANP.
En prontos días van a escuchar en iVoox, en nuestra página de iVoox, el debate que tuve con este neófito, con este farsante, con este hipócrita y falta de dignidad, con esta caricatura que presumen los grupos y además quiere enseñar algo que no sabe, que no tiene la capacidad. Ayer perdió el debate en nuestro grupo y la verdad que no quería alzarlo en iVoox, pero es necesario alzar los debates. Tuve un debate con este neófito ignorante y analfabeto. Y también lo tuvo Raúl. Los dos que estuvo con Raúl, más el debate que estuvo conmigo sobre las 70 semanas, serán alzadas en iVoox. Para que todos escuchen y se den en cuenta que hay en el mundo falsos e ignorantes que quieren enseñar algo que no, quieren enseñar una mentira sin tener la capacidad ni la menor idea de lo que enseñan. Y hizo una ensalada de contradicciones y además no respondió preguntas y tuvo que salir huyendo del grupo. Lamentablemente, gente que se pone el título de cristiano y son farsantes, son hijos del diablo, porque tenés que ser hijo del diablo para enseñar algo y otro demostrarte que estás en el error y no tener la capacidad de reconocer que estás equivocado. Y encima empeñarte en enseñar un error doctrinal que además ni siquiera es de su propia autoría, sino que este señor, lamentablemente, como muchos ignorantes, lo que hacen es irse a Google por no tener la capacidad y no tener el tiempo de invertir en el estudio de las escrituras. Entonces estos son personas que deambulan y divagan por internet, y de internet traen posturas que ni ellos pueden, ni siquiera la estudian, porque si traes una postura de internet, estudiala, pero ni siquiera tienen la capacidad intelectual de estudiar, porque no le da el intelecto. Como no tienen ni van a tener la capacidad de estudiar, entonces repiten lo que muchos otros ignorantes como él enseñan. Soy una persona estudiosa, que no me ponga a enseñar lo que no sé. Nunca usted y los que están en este grupo verán a Alfredo o mi persona enseñando algo que no sé. Y precisamente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros con Alfredo no nos ponemos a enseñar cosas que no sabemos? Si hay un tema que desconocemos, simplemente no hablamos. Y hay temas que, por ejemplo, sabemos y no los manejamos al 100%, entonces somos prudentes en capacitarnos en un tema que creemos que es correcto. Por ejemplo, el tema de las 70 semanas. Como el tema de las 70 semanas es un tema bastante difícil, como lo es el tema de la cronología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El tema de la cronología bíblica, pocos y casi nadie maneja ese tema. Por ejemplo, Tito Martínez está aquí en este grupo. Él tiene un sinfín de estudios, pero en su agenda de estudio y análisis de temas bíblicos no está el tema de la cronología. Él no andó ni le restó importancia, porque considera que es un tema irrelevante, y entiendo, y también creo que es así. Pero el objetivo de estudiar para mí la cronología, algo que, por ejemplo, Tito no maneja, la cronología bíblica del Antiguo Testamento, desde la creación de Adán en adelante, en qué año fueron ocurriendo todos los acontecimientos hasta la aparición del Mesías, porque para él es un tema irrelevante y él se enfoca en estudiar otros temas. No todos los temas podemos saber todos. Entonces, el tema de las 70 semanas es un tema bastante difícil, complejo y amplio. Se requiere de tiempo suficiente, de inversión de tiempo. Se tiene que invertir muchísimo tiempo en estudiar la profecía de las 70 semanas. No irse a Google.
Pero aquí no se trata de reconocer quién tiene más capacidad que otro. Aquí el tema es demostrar que se cumplieron 69, que falta una semana por cumplirse. Aquí no estamos. Yo no debatí con vos, viste, para competir si yo sé más que Raúl o Raúl sabe más que yo. ¿No te das cuenta que es vergonzoso que estés jugando quién tiene más capacidad que otro, cuando eso no está en debate, ni está en conversación, ni es lo que se tiene que hablar en un grupo? Estás halagando la capacidad de una persona y menospreciando la capacidad de otra, cuando ese no es el tema. Aquí, quien tenga o no tenga más capacidad no cuenta, porque ambos tenemos la misma postura concerniente a las 70 semanas. Ahora, lo que tenías que demostrar es que se cumplieron 68 semanas y que Jesús muere en la semana 68 y que falta una semana por cumplirse. Sino que hiciste todo lo contrario, y voy a pegar en iVox para que todos escuchen y vean tu vergüenza. ¿Cuál es tu vergüenza? Que Jesús muere en la semana 68. ¿Quién puede decir que Jesús muere en la semana 68? A tu postura traída de internet, de Robert Anderson, plantea que Jesús muere en la semana 68. Que a tu postura trucha, falsa, googlera, le faltas dos semanas. Un verdadero pretribulacionista presenta 69 semanas. Pero como vos sos un falso pretribulacionista, hipócrita y mentiroso e ignorante, presentaste de internet una postura ajena que ni siquiera es genuina ni tuya, en donde presenta 68 semanas. Y esa postura te la descubrimos, no solamente Raúl, sino yo, y quedaste en vergüenza. Ahora, los comentarios de quién tiene más capacidad que otro, eso no está en el debate, eso nunca estuvo en el debate, y eso es decadente y carente prestarse para dar ese tipo de opiniones que son realmente, si yo haría lo que estás haciendo vos, es vergonzoso, es repugnante, es vergonzoso.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.